Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Llevamos 30 minutos contando noticias. Lo llevamos tiempo diciendo, pero parece que esta vez sí que sí podemos afirmar que llegamos a la semana decisiva para Pedro Sánchez, para intentar recabar los apoyos necesarios que le aupen al Palacio de la Moncloa. Aunque hay que decir que para ser la semana decisiva, y a solo una de que Sánchez se estrene en un debate de investidura, ha tardado en llegar esa reunión de los que ya se han autodenominado como el gobierno del cambio. Va a ser esta tarde cuando por primera vez se reúnan los equipos negociadores del PSOE, de Podemos, Compromís e Izquierda Unida. Y va a ser esta tarde cuando se empieza a vislumbrar si finalmente habrá ese acuerdo a cuatro o si el PSOE prefiere decantarse por un pacto con Ciudadanos. Hay que decir que el encuentro, ya con la convocatoria adelante, podemos decir que tiene su aquel. 23 personas van a él y se van a ver las caras en la llamada Sala Roja, porque es la que puede albergar a esa cantidad de gente. Hasta por el nombre la cita tiene su morbo. En cualquier caso, Pedro Sánchez tiene por delante una carrera contrarreloj, y es que se supone que a partir del jueves los 195.000 militantes del PSOE tienen que pronunciarse sobre un acuerdo de investidura, sea cual sea, o lo que es lo mismo. Pedro Sánchez tiene 72 horas para intentar cerrar ese pacto. Eso, si Sánchez quiere cumplir la promesa de consultar con la militancia cualquier acuerdo al que llegue. Y en todo este mare magnum, hoy surge la voz del primer ministro italiano, de Matteo Renzi. Deseaba suerte a Pedro Sánchez en su tarea de recabar apoyos, pero a la vez presumía de la reforma electoral italiana. Y es que si se exportara a España, el que hoy estaría gobernando sería el partido más votado, es decir, el Partido Popular.
Lo que ocurre en este bellísimo país que es España es la mejor publicidad para la ley electoral que hemos aprobado en Italia. Si hubiéramos tenido que imaginar un anuncio, habríamos tenido que pagar un director, un productor. Os recuerdo que nuestra reforma electoral, muchos me decían, pone el modelo a la española.
Y en Barcelona ha dado comienzo el Congreso Mundial de Móviles, la cita mundial por excelencia del sector. 95.000 asistentes en solo 4 días, una ciudad tomada por ellos, hoteles al completo y una huelga de metro que ha puesto en jaque a la alcaldía, a la alcaldesa, a Ada Colau. Argumenta el ayuntamiento que no ha podido hacer nada para pararla pese a lo inoportuno de la fecha escogida. En la inauguración, el presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont, hacía toda una declaración de intenciones.
Cataluña va a ser siempre anfitriona del Mobile. Vamos a invitar siempre a todos los países amigos de Cataluña para que nos acompañen. Espero en condiciones políticas mejores que las de hoy.
Es lunes 22 de febrero. El día tiene otras noticias y otros protagonistas que repasamos ya en titulares con Eva Revenga y Ángela Sánchez. Aparecen los cadáveres de un hombre y una mujer en un bar de Zaragoza.
Los fallecidos son una camarera del establecimiento y un hombre que fue su pareja y que tenía una orden de alejamiento, por lo que las primeras investigaciones apuntan a un nuevo caso de violencia machista.
Detenido el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.
El que fuera mano derecha de Rita Barberá y un empresario están acusados de un presunto delito de cohecho. Grau ha abandonado su domicilio custodiado por la Guardia Civil, que ha estado registrándolo toda la mañana.
La expresidenta de Unió Mallorquina admite 2 delitos a cambio de una reducción de la pena.
María Antonia Munar ha admitido que cometió malversación y prevaricación por el desvío de 200.000 euros de fondos públicos para el partido. A cambio, solo tendrá que pagar una multa de 10.800 euros.
3 directivos del banco chino ICBC van a salir en breve de la cárcel.
Tras abonar la fianza de 100.000 euros impuesta por el juez, aún permanecen en prisión otros 3 de los detenidos por blanqueo de dinero.
Los dentistas van a pedir que el Congreso regule las franquicias.
Y una ley marco sobre la publicidad sanitaria, ya que aseguran, si no se regula el sector, volverán a producirse casos como los de Vitaldent o Funident.
Cifra récord para las arcas del Estado en la lucha contra el fraude.
La recaudación aumentó en 2015 un 27% respecto al año anterior y llegó a los 15.664 millones de euros, un gran esfuerzo para los funcionarios de la agencia, según su director Santiago Menéndez.
Y este esfuerzo se centra en el refuerzo de la actuación inspectora sobre los grandes contribuyentes, sobre la economía sumergida y en aquellas actuaciones tendentes al cobro efectivo de las deudas tributarias.
El gobierno pide a la Fiscalía que se impidan los actos de homenaje a Otegi.
Cuando salga de la cárcel el próximo 1 de marzo, el delegado del gobierno en el País Vasco recuerda en su petición que los actos de enaltecimiento a miembros de ETA son delito.
La Fiscalía pide archivar la causa contra Guillermo Zapata.
Por el tuit que el concejal de Ahora Madrid publicó sobre la víctima del terrorismo Turismo Irene Villa en 2011, después de que el juez Santiago Pedraz propusiera juzgarlo.
Hoy se ha presentado el Congreso de la UGT número 42.
Del que saldrá el nuevo secretario general después de los 22 años de Cándido Méndez en el cargo. Se perfilan como sustitutos Miguel Ángel Cisieros y el catalán José María Álvarez. Méndez ha hecho balance.
Mire, yo me quedo con todo, con las luces y con las sombras. Estoy en deuda eterna con las afiliadas y los afiliados de la UGT que me han permitido a lo largo de casi 22 años ser el secretario general de una organización muy importante.
Y los españoles gastamos una media de 198 euros al mes en hacer la compra.
Febrero fue el mes en el que menos gastamos en supermercados e hipermercados, mientras que diciembre con 239 euros y julio con 212 fueron los meses en los que más.
¿Podemos decir que ha mejorado el tiempo, Eva?
Pues sí, un poquito ha mejorado el tiempo y además hasta ahora aún siguen barriendo las calles y limpiando en Almería, Granada y algunas localidades de Sevilla tras la nube de polvo africano con la que se han levantado esta mañana. Aparte de esto, hoy no hay alertas. La jornada es bastante tranquila, solo se espera alguna lluvia persistente en los Pirineos. En el resto, nubes, sol y temperaturas más altas. Mañana la situación no cambia. Las temperaturas pueden llegar a los 20 grados en lugares como Barcelona o Gerona y a los 24 como en Valencia o Alicante. Mientras que las mínimas, en principio, no bajarán de 1 bajo cero en Teruel o Soria.
Completamos la portada de este mediodía echando un vistazo a la hemeroteca. Se cumplen 50 años del mayor rescate arqueológico de la historia. Egipto celebra 50 años del proyecto que salvó los templos de Ramsés II y de su esposa Nefertari de quedar sumergidos bajo las aguas del Nilo. Sefi García.
Pieza a pieza, como si de un rompecabezas se tratase, ambos templos se reconstruyeron en la cima de la meseta, por encima de la cota máxima de las aguas del Nilo. Hace 50 años terminó esta obra de ingeniería en la que participó nuestro país, que lleva el mismo tiempo salvando los tesoros de Heracleópolis Magna, la necrópolis de una ciudad que fue capital de Egipto hace 2000 años. Carmen Pérez es la responsable.
Son tumbas con pinturas, con falsas puertas, con llenas de inscripciones. Hemos documentado una destrucción final de Acrópolis. Los templos están orientados hacia la estrella Canopo, que es la segunda más brillante del firmamento egipcio.
Medio siglo de misión española en Egipto y medio siglo del proyecto que salvó los templos de Ramsés II y su esposa Nefertari.
Una pausa y enseguida nos vamos al Congreso. En el Mediodía COPE estamos contando noticias.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
La cadena de clínicas dentales que cerró por sorpresa dejando...
La interpreta.
Y el modus operandi es similar siempre. Nuevas clínicas invierten...
Le pone voz a la noticia.
Agustín Ortega es una de las personas timadas en este caso por...
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Está claro. No olvidemos que es salud.
COPE. Estar informado.
Si te escribe un príncipe nigeriano ofreciéndote una comisión de su herencia a cambio de tu número de cuenta, ¿tú se lo das?
No, no se lo das, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
En poco más de dos horas se van a reunir por primera vez los equipos negociadores del PSOE y de Podemos. Y lo hacen a propuesta de Izquierda Unida y con el hueco que ha logrado Compromís, que ya dejó bien claro a Pablo Iglesias que ellos también tenían voz y voto. Los socialistas insisten, toca hablar de programas y no de sillones. Abrimos ya línea con el Congreso de los Diputados, Susana Moneo.
Se reúnen en lugar neutral, la Sala Roja, no en las dependencias del PSOE, pero es que también necesitan más sitio porque son nada menos que 23 los que se van a reunir. Los más numerosos, los 8 de Podemos. Llegan con las posiciones además muy encontradas. Podemos quiere que se repartan los sillones y el PSOE pide consenso para la investidura, lo dicen Iglesias y Óscar López.
Que nosotros no entráramos en el gobierno sería como que el Partido Socialista no entrara en el gobierno. Yo creo que no es una opción viable.
No, hombre, no. No se puede ir a las reuniones siempre poniendo los sillones por delante.
El PSOE además reprocha a Iglesias sus vetos.
Que para que haya un cambio en este país hay que sumar. y no excluir, no hay que echar.
Y ambos presionan desde Ferraz, esperan que Podemos no sea, dicen, el último recurso de Rajoy. Y desde Podemos contestan que frustrar los planes de Mariano Rajoy solo depende de Sánchez.
Bueno, pues el Partido Popular espera el resultado de las negociaciones del PSOE para dar un paso al frente. Un paso que puede encaminar a Rajoy, a esta vez sí, a un debate de investidura. O quién sabe, a nuevos comicios. Hoy el presidente ha reunido al Comité Ejecutivo Nacional. Estamos en la calle Génova, María Daván.
Así es, en el Partido Popular no descartan buscar apoyos para una nueva investidura, aunque insisten en que la pelota está ahora en el tejado de Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que, según Pablo Casado, debe decidirse ya, debe dejar de deshojar una margarita que ya no tiene, dice, ningún pétalo. Para el vicesecretario de Comunicación Popular, las elecciones deben ser la última opción.
No sabemos lo que va a ocurrir en el futuro próximo, pero después del día 5 volverá a hablar con todos otra vez en estos 2 meses que la previsión constitucional da para intentar llegar a un acuerdo, porque pensamos que esa es la responsabilidad. Seguimos pensando que las nuevas elecciones son la última opción.
Rajoy aseguraba que no se puede utilizar la corrupción como una malla compacta para ocultar todo lo bueno que ha hecho el PP. Casado recordaba además que son numerosos los casos de corrupción que afectan al PSOE, aunque decía literalmente: yo lo que no quiero es ver a los míos en situaciones así, porque el PP ha hecho demasiado por España para que 4 golfos manchen su nombre. El vicesecretario de Comunicación Popular pedía además a Rita Barberá que vea lo que está aportando al partido.
Nos decía María que la corrupción ha centrado parte de ese comité ejecutivo del PP, y justo cuando esta misma mañana ha sido detenido el que fue la mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau, aunque hay que decir que en esta ocasión nada tiene que ver su detención con la operación Taula. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
El que fuera número 2 del Ayuntamiento de Valencia ha sido detenido tras el registro de su domicilio por parte de la Guardia Civil. También se han practicado registros en una joyería, así como una agencia de viajes con la que Grau suscribió el contrato investigado y con el que pudo incurrir en cohecho. Además, en la misma operación ha sido detenido un empresario responsable precisamente de esa agencia de viajes, Viajes Transvía. Esta detención no tiene que ver, eso sí, con la operación Taula, que mantiene como investigado a 49 concejales y exconcejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia.
Hablando de corrupción, conviene escuchar hoy las palabras del ministro del Interior. El PSOE ha pedido por estas palabras su dimisión. Jorge Fernández Díaz, hoy en Telecinco.
Yo no creo ni en la espontaneidad ni en la casualidad, sinceramente. En este caso llama la atención que se esté produciendo pues una proliferación de iniciativas judiciales en un momento tan sensible como este y que solo están afectando al Partido Popular. Solo digo eso, cada uno que lo interprete como quiera.
Pues que cada uno lo interprete como quiera. Desde luego, la reunión a las 4 de esta tarde es hoy objeto del comentario del director de informativos de COPE, José Luis Pérez.
Pablo Iglesias ha dicho de los de Izquierda Unida que son unos cenizos, unos tristones, que son unos aburridos. Hasta les ha exigido que no se le acerquen a él. Los de Izquierda Unida tampoco se han quedado cortos. Garzón ha dicho de Iglesias que es un soberbio y que a algunos de Podemos le recuerda lo peor de las sectas. Bueno, pues hoy Izquierda Unida y Podemos se van a sentar en una misma mesa. Más, Pedro Sánchez ha dicho de Pablo Iglesias que cómo va a gobernar con esas pintas y que miente más que habla. A su vez, los de Podemos han llamado criminales a los del PSOE. Bueno, pues hoy se van a sentar en una misma mesa. ¿Y de qué van a hablar? Pues supongo que van a hablar de cómo seguir insultándose en otra mesa, en la mesa del Consejo de Ministros. Si ya hay gobiernos municipales, como el de Madrid, donde los de Podemos, gobernando solos, ya se están comiendo entre ellos por los pies, y son un ejemplo de improvisación y de desgobierno, casi mejor ni imaginar lo que puede salir de un hipotético y muy difícil pacto entre socios que tan poco respeto se tienen. Repasando todo lo que se han dicho, visto el asco indisimulado que se tienen los unos a los otros, solo parece que les una una cosa: su deseo irrefrenable por pillar poltrona.
Rajoy no solo observa el transcurso de las negociaciones del PSOE para intentar formar gobierno, hoy ha visto cómo ese PSOE, con el apoyo de Marea y del BNG, lograba que su ciudad natal, Pontevedra, le declarase persona non grata. Hasta allí nos vamos, Silvia Vieito.
Sí, socialistas y el Podemos local han coincidido en llevar a pleno la declaración de persona non grata en Pontevedra de Mariano Rajoy. Iniciativa apoyada por los nacionalistas del BNG con el voto en contra de Ciudadanos y sin el PP, que antes de abandonar el pleno recordaba que no es este gobierno el primero que permite que una celulosa trabaje en la RIA. Jacobo Moreira.
Ustedes, cuando estaban en la Xunta, emitieron una declaración diciendo que ENCE cumplía toda la normativa ambiental. Ahora dicen que contamina. ¿Cuándo nos mentían? ¿Antes o ahora?
Por lo mismo que hicieron PSOE y BNG antes, hoy el Pleno de Pontevedra ha declarado a Rajoy persona non grata.
Juntas, por primera vez, la portavoz socialista del Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, y la alcaldesa Manuela Carmena en una rueda de prensa. Y lo han hecho para presentar lo que ellas han llamado los primeros presupuestos participativos de la ciudad, María Antonia López.
Los propios ciudadanos serán los que decidan a qué proyectos se destinan 60 millones de los presupuestos de la capital en 2017. Las propuestas se pueden presentar desde hoy en la web del Ayuntamiento y una vez votadas, el consistorio analizará su viabilidad y coste de ejecución. Manuela Carmena y Purificación Causapié han escenificado la buena sintonía entre Ahora Madrid y el PSOE, que apoyó su investidura, para alcanzar este acuerdo que reconocen no será el último.
Que me produce mucha felicidad que hagamos esto juntas las dos, porque es una expresión de hasta qué punto es posible llegar a acuerdos y lo rentables que son los acuerdos.
Hoy lo hacemos apoyando a la alcaldesa, lo seguiremos haciendo en aquellas propuestas que entendemos que mejoran la calidad de vida de los madrileños.
En estos presupuestos participativos se aceptarán todas las propuestas que no vayan en contra del bien común, sin necesidad de un mínimo de apoyos, y serán vinculantes independientemente del número de participantes.
Finalmente, un acuerdo con la Fiscalía va a evitar una nueva pena de cárcel para la expresidenta del Consell de Mallorca, María Antonia Munar. Y es que ella y el resto de la cúpula de Unió Mallorquina han confesado que desviaron fondos públicos para el partido. COPE Mallorca, Mamé Municio.
María Antonia Munar ha alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía por el que acepta dos delitos, malversación y prevaricación. Se trata de un pacto global de Fiscalía con 11 miembros de la cúpula de la extinta Unió Mallorquina que han reconocido que desviaron 200.000 euros de fondos públicos a causas afines al partido. Entre todos han consignado esta cantidad en el juzgado y la rebaja para Munar ha sido sustancial, de 8 años de cárcel a una multa de 10.800 euros.
Por la reparación del daño le pasan a pedir 9 meses de prisión a sustituir por 18 meses de multa, razón de una cuota diaria de 20 euros y 5 años de inhabilitación especial para cargo insular. ¿Está usted conforme?
Sí, señor.
Así, Munar en la cárcel por dos casos de corrupción se evita una tercera condena, pero aún tiene varias causas pendientes sin que haya claro si también pactará con Fiscalía.
En este punto conviene poner la lupa en un dato. Hacienda recaudó en todo 2015 cerca de 16.000 millones en su lucha contra el fraude. Todo un récord que en gran medida se alcanzó por el plan de incentivos a los funcionarios. Belén Miguel.
Resultados obtenidos gracias al incremento de las inspecciones de la Agencia Tributaria, más de 107.000, un 8% más que en el 2014. Aumentaron también casi un 30% las visitas contra la economía sumergida, 14.500, y otras 5.000 más contra los alquileres opacos. Santiago Menéndez es el director de la Agencia Tributaria.
Estos resultados se consiguen gracias al esfuerzo y a la dedicación de todos los funcionarios de la Agencia Tributaria, que aportan prácticamente el 1,5% del Producto Interior Bruto a los ingresos que financian los servicios públicos.
En este 2016, la Agencia Tributaria va a potenciar las auditorías informáticas en sectores con un alto uso del dinero en efectivo y también el control sobre los particulares que alquilan sus viviendas por Internet.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
95.000 personas van a pasar por Barcelona desde hoy hasta el jueves, únicamente para acudir al Congreso Mundial de Móviles, la cita anual del sector. El AVE, el aeropuerto del Prat, operando a pleno rendimiento, los hoteles que cuelgan el cartel de completo. ¿De qué cifras estamos hablando? Jefe de Economía de COPE, Joaquín Mizmanos.
Es un congreso que mueve mucho dinero y por eso la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha olvidado ya viejas pretensiones. Estamos ante una cita que crece año tras año, que no para de batir cifras a récord. Esta edición dejará en la ciudad condal más de 450 millones de euros. Se esperan casi 100.000 visitantes. Genera unos 13.000 empleos temporales. Los hoteles están a tope, como contaba anoche en la linterna el presidente de la patronal, Juan Molas.
Prácticamente llena la ciudad, tanto en los hoteles como lo que son los alojamientos de apartamentos turísticos.
Dinero para los hoteles, para los restaurantes, para el ocio, el transporte. Estamos ante un cliente con dinero.
Como cada edición, el mobile sirve para conocer las últimas novedades del sector. Un smartphone modular, una SIM virtual. Joaquín, ¿cómo podemos decir que es el móvil del futuro?
Bueno, quién sabe, porque este mundo, Lorena, evoluciona y no va muy rápido. Desde luego, con lo que estamos viendo ya, con lo que se va a presentar en los próximos días, sí te puedo decir que vas a poder abrir, por ejemplo, tu coche con un móvil.
¿Ah, sí?
Tener un teléfono modular. Se está hablando mucho en esta cita de las gafas de realidad virtual. Será la siguiente plataforma social, según decía el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg.
One day you're going to be able to put on a headset. And that's going to change the way that you live.
La realidad virtual cambiará nuestras vidas, la forma de trabajar estará en todas partes, según Zuckerberg, uno de los grandes protagonistas, una vez más de este congreso. A las 6 de la tarde imparte una conferencia. Las compañías tradicionales han aprovechado la mañana para pedir más regulación para frenar a las llamadas OTTs, a Facebook, a Google. La guerra que mantienen no tiene visos de terminar.
Una pausa, casi a punto de dar las 3:10, enseguida toda la crónica internacional.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Por primera vez y en exclusiva, Mariano Rajoy visita el plató de El Cascabel. La investidura de Pedro Sánchez, sus opciones de formar gobierno y el futuro del país al mando de una coalición de izquierdas a examen con Mariano Rajoy. Esta noche en El Cascabel, con Antonio Jiménez. 13TV. Un aire nuevo.
Por cierto, ¿me puedes prestar unos 6.000 euros?
¿Eh? ¿Cuándo?
Ya, y te los iré devolviendo cómodamente, ¿vale?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. Te daremos respuesta en la misma llamada. 902-53-70-60 o entra en cofidis.es. 902-53-70-60.
Con los planes a tu medida de Iberdrola, más de 100.000 hogares ya ahorran de media el 10% en el importe final de su factura. Más de 80 euros al año. Y el tuyo puede ser el siguiente. Elige el que mejor se adapta a ti y empieza ya a pagar menos cuando más estás en casa. Contrátalo ya en el 924 24 24 o en planesatumedida.es. Iberdrola.
¿Me dejas unos 6.000 euros?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. 902-53-70-60. 902-53-70-60.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Esta tarde va a comenzar a tramitarse la ley del referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea y lo va a hacer con la presentación que David Cameron va a efectuar en la Cámara de los Comunes. El primer ministro británico, abiertamente ya pro-europeo, se va a enfrentar a destacados miembros de su propio partido y también a un rival con mucho que decir, el laborista y alcalde de Londres, Boris Johnson. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
El referéndum se ha puesto muy interesante en el Reino Unido. El primer ministro llega esta tarde al Parlamento con medio partido haciendo campaña para salir de la Unión Europea. Una división sin precedentes que se ha incrementado con la decisión del alcalde de Londres, Boris Johnson, que va a hacer campaña para abandonar la institución. En cualquier caso, la postura oficial del gobierno es la permanencia en la institución.
Ser miembros de la Unión Europea nos da un extra en materia de seguridad para hacer frente a las amenazas o atentados terroristas, ha dicho esta mañana el ministro de Defensa Michael Fallon.
Una inestabilidad política en el país que se ha trasladado también a los mercados. Ojo, a estas horas la libra cae más de un 1,6%, la mayor desde el año 2010.
Ya son 184 las víctimas mortales, gran parte de ellas civiles, por los 6 atentados que ayer sacudieron la devastada ciudad siria de Homs y también la capital, Damasco. Ataques que han llegado al mismo día en el que Estados Unidos ha anunciado que en breve va a haber una tregua con Rusia. En Damasco está nuestro compañero Mikel Ayestarán.
Sigue aumentando la cifra de muertos tras los atentados cometidos por el grupo yihadista Estado Islámico en las ciudades de Homs y en la capital de Siria, Damasco. Son al menos 150 ya, según las cifras que ofrecen los medios oficiales sirios, y hay decenas de heridos en situación crítica en los hospitales. Estos ataques del Estado Islámico se producen en medio de las intensas negociaciones en el exterior para intentar alcanzar un alto el fuego, pero de momento los esfuerzos realizados por Rusia y por Estados Unidos no se traducen en un cese de las hostilidades sobre el terreno.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Mensaje para los que tienen los 15 puntos en el carné. Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres autónomo y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
Como me toque la primitiva...
A ver, analicemos ese... En ese... hay una F mayúscula, ¿verdad? Escuchemos. Eso significa que tiene que haber algo grande ahí. Un velero mayúsculo, un ático mayúsculo, un me tiro toda la vida viajando... mayúsculo. No sabemos qué es ese... pero no tiene pinta de ser barato. Hay que jugar a la primitiva.
¿Sabes que 2016 va a ser un gran año para ti? Pon una sonrisa y piensa en todo lo bueno que te espera. Pero antes, di adiós mentalmente a los kilos que no necesitas. Y ahora, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y descubre qué fácil es bajar peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos razonables, controla tu peso y calorías y NutriGen te facilitará una dieta mediterránea semanal con menús deliciosos. ¿Ves qué fácil? Descarga NutriGen gratis y pruébala. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Hoy es el día de la brecha salarial, o lo que es lo mismo, el día en el que se pone en valor que una mujer debería trabajar casi 2 meses más al año para cobrar lo mismo que un hombre. Laura Otón.
Los sindicatos advierten que la brecha salarial es mayor, sobre todo en el trabajo no cualificado. Más del 67% de los trabajadores que perciben 645 euros brutos mensuales son mujeres. Habría que trabajar 58 días más para cobrar lo mismo que un hombre. Almudena Fontecha, responsable de Igualdad de UGT.
Verdaderamente tendríamos que llegar a la conclusión que nuestro país es un país ineficiente desde el punto de vista económico, cuando todo lo que invierte en la capacitación de una parte muy importante de sus trabajadores, luego no lo desaprovecha de esta forma.
Alba, a sus 43 años, ha trabajado en diferentes empresas de tecnología.
Pero yo entré en el 2 ganando de sueldo base pues 45.000 euros de sueldo base, luego más los bonus, y durante los 5 años que estuve nunca se me subió el sueldo. Y yo veía como a compañeros míos, pues a ellos se los iba subiendo el sueldo y se los iba promocionando.
Desde la empresa privada se defienden políticas apoyadas en la diversidad como enriquecimiento. Ana Jimeno de la Casa, directora de Selección de Desempeño y Desarrollo de Repsol.
Porque nosotros lo que creemos es que la diversidad es la muestra de la sociedad y es lo que da riqueza. En nosotros lo que miramos es el currículum. No hay ningún puesto para el que haya una política de desigualdad, es decir, haya una política de aquí tiene que ser hombre o aquí tiene que ser mujer.
La experiencia de cada mujer conforma esta radiografía social y económica para la que, dicen, las nuevas generaciones tienen en su mano revertir la tendencia.
No es un colegio cualquiera, lleva ya 50 años de funcionamiento. Hablamos del Colegio del Hospital Niño Jesús de Madrid. Atiende a los menores ingresados. Hoy ha recibido una visita muy especial, la de la reina Carmela Valle.
1.500 alumnos tiene este colegio cada año. Fue el primero público de España en integrarse en un hospital y empezó a funcionar en 1966. Hoy están de cumpleaños y con ellos la reina Leticia, que ha pasado 2 horas para apoyar su labor y estar cerca de sus estudiantes.
Un cole que nos anima frente a las enfermedades. Hoy quiero darle las gracias y decirle
¡muchas felicidades!
Alumnos del presente y también del pasado, entre los primeros la generación de la polio, como José Antonio Lagar o Marina Carmen Bravo.
Nosotros nada más llegar ya empezó el colegio y eso fue para nosotros vital porque nos permitió, bueno, de alguna manera acceder a la normalidad gracias a esa educación y a la rehabilitación. Tened en cuenta que la mayoría venimos aquí sin poder andar.
Dicen que cuando tienes un amigo de hace más de 8 años lo tienes para toda la vida, pero nosotros son 50 años y lo seguimos manteniendo.
No todo ha sido un camino de rosas. Piden ser indemnizados y también rehabilitación. Las secuelas de la polio les han llevado a vivir en silla de ruedas. Las barreras arquitectónicas son una realidad en el siglo XXI, aseguran. Es algo que impide, recalcan, desde estudiar la carrera que deseas hasta tardar 2 horas en llegar a un sitio como hoy, Marina, al hospital.
Y yo era el confidente de tu cajón. Yo era el que le susurraba a aquel dragón. Hice una licencia de explorador.
Hoy terminamos con la música de Alejandro Sanz, porque el cantante detuvo el pasado sábado un concierto que estaba ofreciendo en México cuando comprobó que un espectador estaba pegando a una mujer. En la técnica, Teresa Fernández Almagro, en la producción, Ana Presmanes, y enseguida arranca la tarde de COPE con Expósito.
Bajé tanto la guardia, la tentación, que llegué a confundir la locura con el valor.